COPE Cantabria.
Estar informados.
Si usas el tren o el autobús a diario, te estarás enfrentando hoy a esa incertidumbre de ver cómo te afecta que ayer el Congreso no aprobase la continuidad de los descuentos en el transporte. Ya sabes que esa medida iba incluida en un decreto que abarcaba diferentes temas. Decreto Omnibus se denomina. Y eso llevó a la oposición a rechazarlas. En la práctica supone que los trenes de cercanías y media distancia dejan de ser gratis. Desde hoy no se pueden comprar nuevos abonos, pero los que están en vigor funcionarán hasta el mes de abril.
Tienes que estar pagándote un billete diario. Se gastan el dinero en cosas que son totalmente innecesarias.
Ah, pues no sabía que había que pagar. Voy a tener que seguir utilizándole porque no hay otra manera de ir hasta donde yo voy.
Soy mucho dinero y al mes, imagínate.
Pues fatal, fatal. Solamente un viaje ida y vuelta son 6 euros casi desde donde yo vivo. Es que no renta nada, tengo que venir todos los días.
Me preocupa porque básicamente yo trabajo, yo me pago lo mío y todo y al final pues es un gasto que a mí me perjudica.
Así nos lo contaban a COPE Cantabria los viajeros que esta mañana llegaban a Santander en diferentes medios de transporte. Respecto a los autobuses, la situación cambia si hablamos de municipales o de los regionales. En las líneas que unen la capital con municipios como Laredo, Astillero, Torrelavega o Potes, solo se mantiene el descuento que hace el Gobierno de Cantabria. Así que ya no pagarás la mitad del billete, sino el 70% del precio total del trayecto, que puede oscilar, dependiendo de a dónde viajes, desde los 60 céntimos hasta los 5 o 6 euros. En Santander, Torrelavega y Castro, los ayuntamientos asumen lo que deja de aportar el Estado para los autobuses municipales, para que a ti el billete te siga costando la mitad. En el caso de la capital, si tienes el abono joven trimestral, te va a costar 25,50, 8,50 en el caso de una discapacidad, y con la habitual tarjeta recargable, el viaje sale a unos 33 céntimos. Sigue valiendo lo mismo. Cantabria, con esta situación, deja de recibir más de 12 millones de euros de ayudas al transporte. Son las 2 de la tarde, 22 minutos. Escuchas Mediodía COPE, te habla María Gutiérrez. Lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados ha generado un cruce de reproches y declaraciones entre las formaciones políticas, también aquí en Cantabria, pero conviene recordar que esa gratuidad de los trenes es una medida que en nuestra comunidad, al igual que sucede en Asturias, estaba comprometida hasta 2027 como una compensación por lo que van a tardar en llegar los nuevos trenes que se están construyendo para sustituir a los viejos vagones que circulan por nuestras vías. Su puesta en servicio se retrasaba porque las primeras mediciones, te sonará la historia, llevaron a aquella esperpéntica situación en la que no iban a entrar por los túneles. La compensación que puso sobre la mesa el Ministerio de Transportes fue que hasta que esos nuevos trenes circulasen, los usuarios no iban a pagar el servicio. Y eso es lo que hoy recuerda el Gobierno de Cantabria, que no duda, dice, en que puede defender esto en los tribunales, si es necesario, lo ha explicado el consejero de Transportes, Roberto Media.
No vamos a permitir que Sánchez y sus ministros se rían de los cántabros. Exigimos que se mantengan esos descuentos hasta que lleguen los nuevos trenes, porque es un acuerdo firmado entre tres administraciones que debe cumplirse. No nos va a temblar el pulso para exigirlo, con contundencia, incluso con los oportunos procesos judiciales que fuesen necesarios emprender. Que se dejen de patrañas y engaños, que no intenten dar gato por liebre para contentar a sus socios.
Y en lo rechazado también dentro de ese denominado decreto ómnibus, la revalorización de las pensiones, una prioridad para los mayores que hasta ahora veían como sus prestaciones se revalorizaban con el IPC al 2,8 o al 9% en el caso de las no contributivas. Esto supone que en febrero no se va a producir ese aumento porque el de enero ya estaba pactado, algo que ha lamentado en COPE Cantabria Pepa, una de las portavoces de la coordinadora que en Cantabria viene años reclamando ese incremento de las pensiones.
Personalmente estoy indignada porque me parece que se da prioridad a unos intereses partidistas antes que a unos intereses de nación. Esto, que podría ser a lo mejor contemplado como un error político, desde un punto de vista de gestión política, no me parece que nunca pudiera justificar el que se echara para detrás unos beneficios que iban a ser de un calibre importantísimo para una parte muy importante también de la ciudadanía.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si utilizas de forma habitual la A67 ya te habrá afectado y si lo vas a hacer en los próximos 2 meses, tenlo también en cuenta. Hay 9 kilómetros en sentido Santander que están afectados por unas obras de mejora de la seguridad y ese tramo está cortado al tráfico. Por ello, es necesario salirse de la autovía y realizar ese trozo por la Nacional 611. No es un trayecto muy largo, pero si tienes que hacer ese viaje de forma habitual, al final repercute en la duración final. Álex García.
Especialmente a quienes vienen de Reynosa hacia Santander. El motivo, unas obras de mejora en el viaducto de la IA. En concreto, el corte de la calzada obligará a conducir por la carretera nacional entre los enlaces de Reynosa Norte en el kilómetro 136 hasta el de Santiurde en el 144, siempre dirigiéndonos hacia el norte. Los usuarios ya empiezan a notar estas dificultades y sus rutinas de viaje se han visto alteradas por unos 15 minutos, aunque lo de que haya obras no les pilla de nuevas.
Es una autovía que normalmente también a la subida la conozco siempre con conos, con obras. Bueno, eso te va retrasando, entonces ahí sí que tienes que salir más pronto de casa. Después se suma que si hay mal tiempo, eso te implica salir pues igual un cuarto de hora antes de casa.
Toda la conexión que hay de la meseta con la zona de Cantabria pues se va a ver afectada, sobre todo la gente que no conoce la carretera, porque es un vial que no es tan seguro como la autovía.
Eso sí, afirman que el tramo está correctamente señalizado y así continuará hasta el próximo mes de abril.
Y vamos a cerrar este capítulo dedicado al transporte, a las comunicaciones, con algo que es fundamental si hablamos de coches, como es la necesidad de poder aparcarlos. Te estamos contando ya las críticas que entre algunos colectivos vecinales o los propios trabajadores de Valdecilla ha generado que el Ayuntamiento de Santander quiera que la OLA, las plazas de aparcamiento de pago, se extiendan a las zonas próximas al centro hospitalario como Cazoña. Hoy, en este contexto, el PRC ha presentado una propuesta que va a defender en el próximo pleno municipal. Quieren que las antiguas cocheras del TUS, ubicadas en Cajo, se conviertan en un aparcamiento para trabajadores de Valdecilla, para familiares de pacientes de larga duración o incluso para los vecinos. Felipe Piña es su portavoz municipal.
Nosotros lo que traemos es una solución en la que vamos a registrar para elevarla al pleno del Ayuntamiento de Santander, en el que le instamos a un diálogo, a un convenio, un posible convenio con el gobierno regional para que justo aquí detrás, en esta parcela de las antiguas cocheras del TUS y del Parque de Bomberos, se pueda llegar a cabo una ejecución de un parking o bien sobre rasante o en altura para acobijar a todos esos miles de vehículos que diariamente vienen al Hospital de Valdecilla.
Esos terrenos de Cajo, donde en su día dormían los autobuses municipales, sus cocheras tienen una superficie de 16.000 metros cuadrados y quedaron en desuso hace 5 años. Y ahora quiero que conozcas a Rocío Simón. Es una enfermera madrileña que trabaja desde hace 2 años aquí en Cantabria. Pertenece a Médicos Sin Fronteras y ha estado 6 semanas en Gaza viviendo el terrible conflicto armado. Ha regresado y ha compartido en COPE Cantabria su experiencia. Jaime del Olmo.
Rocío estuvo en 3 clínicas en la zona centro de la Franja de Gaza porque el norte era inaccesible. El dato es estremecedor. Atendía una población aproximada de 2 millones de personas hacinadas en una zona de asentamientos improvisados. Adultos, niños, embarazadas, casos de malnutrición, consultas psicológicas, ni siquiera dejaban pasar alimentos o cualquier tipo de material humanitario. El sufrimiento de los ciudadanos durante 480 días ha sido inhumano.
Es muy impresionante. Los gazatíes están muy cansados. Continua presión y de un abuso psicológico, esa falta de todos los medios necesarios para la vida, no hay agua potable, no hay electricidad, ningún tipo de calefacción o fuente de calor. Son condiciones de vida durísimas, estar escuchando todo el rato las bombas, sobrevolando los aviones de guerra. Han vivido situaciones extremas, pues de tener que huir y tener que mudarse 10 veces en los últimos 15 meses, vivir con total incertidumbre de si llegarás a mañana, que hayan asesinado a tus familiares, a tus compañeros, que hayas perdido tu casa, lo han perdido todo.
Estas heridas, sobre todo psicológicas, serán irreparables en muchos casos, nunca volverán a ser los mismos.
Lamentablemente se va a llevar décadas, porque la infancia especialmente ha sido muy, muy, muy afectada. No solo lo que han visto, lo que han oído y a lo que se han enfrentado, sino que llevan más de un año sin ir a la escuela. Han perdido totalmente la normalidad en su vida. Que todos los países manden ayuda, que pueda reconstruirse Gaza, que eso va a llevar mucho tiempo, y que se pueda atender la población pues como se necesita para que poco a poco puedan ir sanando.
A pesar del alto el fuego actual, la cifra de fallecidos supera los 47.000.